Aproximemos a la gente, Gabriel Quirici, traigámoslos hasta este momento del ciclo de historia para que se ubiquen un poco en lo que viene de la columna a continuación.
Bueno, hasta donde llegamos fue hasta el gobierno efectivo de la provincia oriental por parte de Artigas desde Purificación, en una relación que habíamos conversado tensa con el, digamos, el cabildo gobernador de Montevideo, que desde el sur tenía también una jurisdicción importante, y habíamos visto los principales hechos revolucionarios e institucionales, que había sido por un lado la política de integración hacia los indígenas y la política de tierras, que era una mezcla, yo insisto con eso, de por un lado reparto, sí, recompensa revolucionaria y también sensibilidad social, invirtiendo la pirámide racista que existía antes, pero a su vez un tema de construcción institucional. Suena un poco aburrido decirlo así, pero sí, había que armar, era provisorio, pero había que armar una campaña que se pusiera a producir, a trabajar, papeleta de trabajo y no tanto feriado ni tanto gauchaje bailando. Entonces, es decir, en esa mezcla, 1815 fue el año clave. Eso se prolonga en el tiempo. Pero lo que empieza a ocurrir, que es lo que vamos a ver hoy, es que si bien el gobierno de Artigas efectivo dura hasta 1820, ya en 1816 vamos a tener el impacto de la crisis regional. Porque el gobierno de Artigas...
El gobierno de Artigas estaba en Purificación y que tenía sus representantes de Montevideo con ciertos problemas.
Claro, vos acordate, los representantes de Montevideo primero fueron Otorgués, sí, ¿no? Y las tropas artiguistas que... generaron resistencias, rechazos en el vecindario.
Era el gauchaje que se venía a la urbanidad.
Claro, chocaban los códigos fuertemente.
El vecindario Jai de Montevideo no lo vio con simpatía, entonces terminaron negociando que quedara Barreiro como secretario encargado de Artigas.
Eso es lo que vimos
y
la
el cabildo, claro, gobernador, ¿no? Y también vimos cómo, el cabildo dilataba, frenaba algunas medidas, por ejemplo, de entrega de tierras, porque tenía interesados directos que no querían que se repartieran las tierras, ¿no? Y después Artigas terminaba fallando a favor, por ejemplo, de Encarnación Benítez. ¿Se acuerdan que charlamos aquel caudillo, jefe militar de...
Se movía en la zona de Colonia.
De Colonia y Soriano, sur, ¿no? Ahí andaba Encarnación. Entonces, bueno, en ese contexto de gobierno artiguista, no podemos dejar de ver que fue un gobierno también... O una referencia, a veces yo creo que está un poco exagerada la cosa, ¿no? Si Artigas gobernó la Liga Federal. Bueno, la Liga Federal fue algo, vamos a charlarlo ahora en la columna, ¿no? Pero fue algo provisorio también, un conjunto, una red de alianzas, de una sensibilidad que se estaba formando ahí de lo que iba a ser el federalismo en la región. Pero Artigas en un momento fue la referencia, el nudo de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, hasta Córdoba, fue Purificación. Entonces, Artigas en ese campamento también se encargaba de asuntos regionales, ¿no? Es preciosa la descripción de Robertson, ese comerciante inglés que llegó porque lo habían robado unos artiguistas. Esto es increíble porque el loco era un comerciante, lo roban unos bandidos, dice, en nombre de la patria, y él lo sigue y después lo apresan, no lo matan porque un indio dice, no hay que matarlo. ¿Y quién es el jefe usted, Artigas? Y va hasta el campamento. Es el que describe Artigas sentado, ¿no?, en el cráneo de vaca, escribiendo, dice él, cientos de despachos todo el tiempo que le llegan de todos lados, ¿no? Bueno, y es el que cuenta que le dicen mi general, que el campamento está lleno de indios de las Misiones, que son, ¿no? Bueno, Artigas en ese momento era el ejército más poderoso de los federales. Pero a partir del 16...
Bueno, ¿qué pasó ahora?
Vamos viene a ver la crisis, eso. Porque entran los portugueses, queda todo mal con Buenos Aires, ¿no? Y la Liga Federal que se desarma. Y al desarmarse eso, también se va a desarmar el poder artiguista y vamos a ver el ocaso de este fenómeno.
Ya venimos.
Presenta República AFAP. Si te informás, elegís República AFAP.
Reventando las calles, rechinando los dientes, por peces. sobre el agua. Estamos en el gran lugar, elevados alambres, autopistas recortadas, monótono gris de carretera, excéntricos, poderosos, gesticulando ante la cámara.
Viejo terco o héroe traicionado, el final de Artigas, nos metemos por ahí, Gabriel Quirich.
Sí, bueno, como estábamos viendo, la situación de la provincia oriental, en determinado momento, y acá es interesante hacer un recuerdo al trabajo clásico de Barrán y Nahum, bases económicas de la revolución artiguista, ¿no? La provincia oriental le ofrecía a las demás provincias una salida alternativa a Buenos Aires. O sea, al estar gobernada la provincia...
1815,
claro, 1816. Pero me refiero a lo del puerto, yo, decir, porque hay un fenómeno que se está viendo un poco desde antes, muchos lo han manejado, pero Barrán y Nahum creo que lo explicitaron muy bien, ¿no? Es decir, al constituirse el comercio atlántico en la principal vía de riqueza y de intercambio a fines del siglo XVIII, no hay que olvidar, lo charlamos en columnas anteriores, pero es decir, antes nuestro eje económico estaba volcado hacia Perú. Éramos la zona marginal del Alto Perú y Asunción el centro. Ahora ya no, es decir, por el comercio con los ingleses, por la revolución industrial, el comercio atlántico es el eje. Y eso le dio a Buenos Aires, como dice también Vázquez Franco, Buenos Aires es la puerta de entrada a la región. Pero las provincias tienen que pasar por Buenos Aires. La alternativa podía ser Montevideo, en un momento en donde se teje ahí como una, digamos, alianza entre provincias que no quieren pagarle el peaje que Buenos Aires le cobraba, que también eso era el centralismo. La provincia oriental les ofrece tener la salida por Montevideo, ¿no? Cuando está toda gobernada es una situación ideal, y ahí es el apogeo del poder artiguista. Si Artigas gobierna en Purificación, pero les está ofreciendo, pueden salir por Montevideo, ¿no? Y se arma una interesante alianza. Los mapas siempre son exageraciones, porque no todo el territorio está dominado ni poblado, pero cuando uno mira un mapa de la Liga Federal, es un territorio súper importante, porque llega hasta las Misiones, o sea, que llega casi hasta el Paraguay. Parte de nuestra provincia hoy es Río Grande del Sur, y además estaba Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.
Llega, pues la provincia oriental, ¿eh? Era parte de...
Exactamente, o sea que, es decir, era un territorio muy amplio, que Buenos Aires perdió el control sobre esos territorios, ¿no? Y para esas provincias, al mismo tiempo que, como vimos en la columna pasada, se hizo el reglamento de tierras interno, para esas provincias todas se hizo el reglamento de aduanas. Que es un reglamento también muy interesante.
El reglamento de tierras de la provincia oriental.
Exacto.
El reglamento de aduanas incluía todo.
Si vos mirás el título, es interesante porque dice para la banda oriental del Paraná. Esto te habla también, habla, ¿no?, de la indefinición de la construcción de las fronteras.
Claro.
Es decir, en realidad Córdoba no estaría incluida porque es del Paraná para acá, supuestamente.
Uh-huh. Pero sí Santa Fe y Entre Ríos.
Exacto, exacto. Y ahí lo que tiene el reglamento son varias cosas, yo lo voy a decir muy rápido, pero es interesante porque el reglamento, primero que nada, plantea la libertad de puertos. Esa es una de las grandes picas con Buenos Aires, porque Buenos Aires tenía una tendencia a la idea monoportuaria. Ni que hablar, que porque eso era un fenómeno natural también, ¿no? A veces, no es que tenían en la cabeza mal a los porteros, pero si todos los barcos entraban por Buenos Aires. Y sigue pasando así, porque es lo más abierto que hay. Pero que no haya disposiciones que limiten a otros a comerciar. También el reglamento plantea la integración económica, o sea, que no haya impuestos entre las provincias, e incluso para todos los productos americanos pone el 2% de impuestos, o sea, que es un impuesto casi que administrativo, ¿no? O sea, la idea es fomentar el comercio interregional. Y a la vez establece pautas proteccionistas para determinados productos que se, en aquella época, se elaboraban acá, como los tejidos, los calzados, ¿no?, a los que se les pone un 30, un 40% de impuestos, como forma de ayudar a los productores locales. Una de las grandes críticas que se le había hecho al artiguismo en 1813, cuando las instrucciones del 13, es que era totalmente liberal en el planteo comercial. No sé si ustedes se acuerdan, las instrucciones del año 13 también tenían cuestiones de los puertos, y ahí era muy liberal, y algunos planteaban desde el interior que era una propuesta muy parecida a Buenos Aires. Entonces, acá lo que se nota es que el reglamento incorpora solicitudes del interior de las provincias, que por ejemplo fabrican ponchos, hay producción artesanal, entonces ponerle un impuesto a esos productos de alguna manera los protege, a la vez que es un impuesto que recauda para la guerra.
Uh-huh. Podemos decir, hablar de lobby en el artiguismo, ¿no? De alguna manera. Lobby, no, bueno, no en mal sentido, pero bueno.
Claro, sí. Lo que hay, vos tenés, son grupos de, digamos, ¿quiénes forman parte de las discusiones, ¿no? A nivel provincial. Y bueno, los sectores vinculados también a cierto nivel cultural, a cierto poder de desarrollar emprendimientos, tener los estancieros son parte del artículo. No son una expresión popular,
sí, ahí, sí, no, ni y populista, hay intereses, ¿no?, económicos.
Exactamente. Y también, y hay intereses directos de recaudación, porque lo otro es, se le pone impuesto a eso porque eso se compraba. No, es decir, no es un reglamento mercantilista tipo me cierro, ¿no? Tan interesante es esto que cuando un enviado británico, no Robertson, un enviado del Comodoro Bowles, que es el que estaba encargado de la flota en el sur, de la flota británica, firma un acuerdo con el gobierno de purificación en 1817, aceptando el reglamento. O sea, Inglaterra, que es la madrina y tatarabuela del libre comercio, después que practicó el proteccionismo en sus colonias, ¿no? Pero en 1815 Inglaterra, con el Congreso de Viena, domina los mares y quiere libre comercio. Bueno, Inglaterra acepta, no es un reglamento para cerrarse, es un reglamento que guarda equilibrios con las provincias, les ofrece salidas y trata de alguna manera de estimular el comercio interregional, ¿no? Entonces, bueno, esa podría considerarse la mayor obra regional del artiguismo. Como vimos, el reglamento de tierras es la mayor obra para la campaña nuestra en la provincia. El reglamento de comercio, el reglamento de aduanas es la obra federal.
¿Y más, todo es 1815?
Esto, son los dos. En 10 de septiembre, si hablamos de feriados, capaz que alguna vez a alguien se le ocurre. Sí. ¿No?
Festejar el 10 de septiembre.
Sí, es ahí, ¿no?
Y con laborable.
Y estamos hablando de como un impulso, no sé si está bien decirlo, fundacional. O sea, había que ordenar la cosa.
Totalmente.
Para esta provincia oriental y las demás, las provincias de pueblos libres que referían a purificación como un centro.
Claro, hay una cosa de lo que vos estás planteando que también es importante recordar. Un historiador muy, muy bueno que se llama Chiaramonte, es un historiador regional, bueno, que ha trabajado con Freya, con Fradkin, que lo hemos tenido acá. Es decir, Chiaramonte sugiere una idea para que no es solo de él, pero él es un gran historiador, que la dice muy clara, y es: cuando miramos esa historia, lo primero que tenemos que observar, antes de observar Argentina, Uruguay, Brasil, es lo que están surgiendo son las provincias, que de alguna manera tienen elementos de gobierno preexistentes, los cabildos, ponele, normativas de la vieja forma española de gobernarse, pero a su vez están dando una forma nueva, unos nuevos líderes sociales que están gobernando. Entonces, ese reglamento lo que trata es de construir una integración entre las diferentes provincias que están surgiendo. Y en principio lo aceptan todas, ¿no? Y ocurre algo más interesante aún. Buenos Aires, cuando ve que se le escapan, porque pensamos que esto es todo en el 15, Buenos Aires varias veces va a tentar, porque ¿por qué purificación se vuelve el centro? Porque Artigas es un referente, pero porque Artigas tiene ejército. O sea, Artigas puede derrotarlos a los porteños, Artigas, ¿no? Y puede sostener aliados. Es decir, varias de las provincias, por ejemplo en Santa Fe, hay un golpe de Estado. Sacan a un gobernador y ponen a otro, los artiguistas. Y Artigas lo banca con su ejército. Entonces, Buenos Aires, en un par de intentos, no voy a tener en detalle, todo el mundo las conoce, la misión Pico Rivarola, a mano Candioti, Buenos Aires trata de negociar con Artigas. Manda enviado a purificación y dice: bueno, está. Porque acuérdense que le habían pedido precio a la cabeza. Está bien, te reconocemos como jefe. ¿Querés que la provincia sea independiente? Y Artigas lo rechaza. Después Buenos Aires le vuelve a mandar: te reconocemos como jefe. ¿Querés que tu provincia, Entre Ríos y Misiones, queden contigo? Y Artigas dice: no, nosotros queremos la integración de todo, obviamente con aquella terquedad, sin Buenos Aires como capital. Claro, porque Buenos Aires también les había hecho la guerra. Entonces, pero en determinado momento, ese núcleo de purificación es como el centro del poder de los federales, ¿no? Que están con esa idea de repartir las soberanías, integrarse comercialmente, proteger un poco las industrias, mientras que Buenos Aires va a ser el núcleo de lo que se va a llamar los unitarios. La idea es tener un Estado solo, ¿no? Con un centro de poder que decida las administraciones locales y la política económica de que ese centro tiene que ser Buenos Aires, principalmente, ¿no? Y que de alguna manera los caudillos locales respeten las decisiones del centro. Esa es la tensión regional que hay. que hasta 1816...
Los bloques federal y unitario.
Exacto. ¿No?
Con Artigas y, en ese momento, como casi un jefe o un jefe del bloque federal.
El título que tiene Artigas, son simpáticos los títulos de Artigas. Ahí me cae bien ese, ¿no? Porque si mi general le dicen los paisanos, protector.
Protector
de los pueblos libres, ¿no? Es decir que, y en parte, insisto, es provisorio el título. Y es porque tiene gente que simpatiza con él en las diferentes provincias, ¿no? Y bueno, pero igual, es decir, hay un hecho también, porque... Hay que ser crítico, pero no por eso darse con un látigo y decir Artigas no tenía nada. No, Buenos Aires cuando ve que tiene poder, trata de por lo menos de negociar, incluso de seducirlo con cierta separación. Bueno, quédate con estas provincias porque no lo pueden derrotar. Y él, la propuesta del viejo era más integradora y no acepta eso. Lo que pasa es que en paralelo, y esto lo charlamos en otra columna cuando se cumplió, porque tenemos tantos 200 años en esta época, en el año 16, Buenos Aires con las otras provincias que no están en la Liga Federal, genera el Congreso de Tucumán, ¿no? Porque además hay un tema interesante. La Liga Federal ya se había declarado independiente de España y estaba dispuesta, es decir, fue más avanzado en eso el federalismo. El unitarismo siempre fue como más receloso, incluso habían buscado monarcas en Europa a ver si por traer a un príncipe, digamos, vacante, porque también mantener la forma de gobierno monárquica. El unitarismo tiene un componente también un poco más conservador desde lo social, la idea de un Estado unitario fuerte que de arriba abajo imponga la ley, imponga el orden. En cambio, el federalismo tiene una cosa más de abajo arriba. A veces el concepto suena vacío, ¿no? Pero soberanía particular de los pueblos. Esto lo trabajó mucho Ana Freda, ¿no? Que dice que cada pueblo se da su conformación de gobierno y tiene voz. En cambio, el unitarismo, el centralismo, incluso la idea de la nación única, supone que hay un centro que decide por los demás, ¿no? Entonces, en esta tensión, Buenos Aires crea el Congreso de Tucumán, declara recién la independencia, es el 9 de julio del 16, ¿no? Pero en paralelo, ya lo charlamos con algunas provincias y con una figura que es impresionante en nuestra historia, que se llama Manuel José García, empiezan las gestiones, porque empiezan, hay unas sesiones secretas del Congreso que están documentadas, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué hace? Porque claro, declararon la independencia, pero pues, la mitad de las provincias, la otra mitad están con la Liga Federal. ¿Qué hacemos con esto? Y ahí en las sesiones secretas deciden, vamos a charlar con los portugueses. Este cuento siempre lo hacemos. Los portugueses que estaban acá, porque estaba el rey con la reina y Carlota, que era española, ¿no?
Sí, habían instalado el centro, la capital de su monarquía en América del Sur, un hecho bastante extraño, y estaban ahí,
¿no? Con apoyo inglés, zafando de Napoleón. Entonces, pero aparte están al lado de la provincia oriental. Y los portugueses ven con recelo y también, ¿no?, el contagio del federalismo para Río Grande del Sur y que haya separatismo, ¿no? Y si bien el problema, ya lo charlamos la vez pasada, de la abolición no está planteado, está planteado el problema del republicanismo, ¿no? Porque el artiguismo y el federalismo es republicano, ¿no? En ningún momento se habla de monarquía. Entonces, lo que hacen es mandar unos enviados, entre estos, Manuel José García, los porteños, desde Tucumán, mandan enviados a la corte de Río de Janeiro.
Estos son los unitarios
para decirles que
la independencia argentina.
Claro, y que quieren que se elimine el poder del artiguismo. Entonces lo que le dicen a Río es, miren, si no les gusta mucho el artiguismo que hay, el federalismo, nosotros no lo vamos a defender. De alguna manera le están dando vía libre a que los portugueses, que desde mucho tiempo atrás, esto ya lo charlamos también, desde la época de la colonia, del Sacramento, veían en el Río de la Plata el límite natural de su extensión. Entonces, está bueno. Si, el tema es, si invadimos la banda oriental, nos metemos en guerra con todas las provincias, incluido Buenos Aires. Buenos Aires es la más pesada igual. Buenos Aires viene y te dice, no, nosotros no nos metemos en esa guerra. Entonces, hay una complicidad muy, muy fuerte de ese núcleo porteño, que después va a caer, que no va a estar en el gobierno, pero que le da como el ok. E incluso participa un oriental llamado Nicolás Herrera, pero que era un oriental patricio, antiartiguista, que le va a empezar a pasar los contactos a Lecor. Lecor va a ser el jefe de la invasión portuguesa, de con quién hablar en Montevideo, con quién hablar en Maldonado, de gente que no es artiguista, que claro. Decía, en vez de hablar con Encarnación Benítez, habla con Julián Espinosa, que es un tipo que quiere las tierras para él, ¿no? Entonces, hay un pequeño complot ahí sí, contra el federalismo desde Buenos Aires. Entonces, ocurre esto, bueno, yo lo voy a contar muy rápido, digo para que no se asusten, pero es fácil, es como una carambola nefasta, ¿está? En 1817, Portugal comienza la invasión, ¿no? Arranca en el 16, pero el punto clave es el 17.
Con el incentivo de la vía libre, que de Buenos Aires, el unitario dice, nosotros no te vamos a detener.
No nos metemos, y no vamos a llevar a Artigas también,
claro,
¿no?
Obvio.
Porque en el 17 entra a Montevideo. Ese Montevideo que había sido reticente el artiguismo, en determinado momento, hay una, bueno, lo charlamos con la investigación de Pablo Ferreira, ¿no? Hay un movimiento de los cívicos y que no son artiguistas y otra gente más que, bueno, Artigas ordena que desalojen la plaza, no la desalojan, y parte de la clase alta montevideana prefiere recibir al poder imperial que va a traer orden, ¿no? Incluso se le hace una misa de agradecimiento a Lecor, ¿no? Para que las tropas portuguesas ingresen a Montevideo. Entonces, en el 17 pierde Montevideo Artigas. Ahí ya hay un punto que, de lo que hablamos para el federalismo, es un punto clave. Pero en paralelo, Artigas está tratando de hacerle la guerra en el interior a Brasil. Sobre todo con Andrés Guacurari, el gobernador de Misiones, que es el único gobernador indígena que hubo, por lo menos en la historia del Río de la Plata y de la región de la Cuenca de la Plata, hasta Evo Morales.
No, porque es el anterior a Evo, digamos.
Pero en serio, porque claro, después los guaraníes son mestizos siempre, pero Andresito era bueno, obviamente mestizado culturalmente, pero guaraní mismo, ¿no? Y intentan llevar la campaña a territorio brasileño con diverso éxito, pero no logran desequilibrar la cosa. Y al mismo tiempo, por eso digo que es como una carambola, ¿no? Hay que imaginarse, Portugal que se viene por el sur, Artigas que trata de atacarlos por el norte, y del otro lado del río, del otro lado del litoral, los federales atacan a Buenos Aires, ¿no? Hay una guerra regional.
Generalizada. Sí.
¿Y qué empieza? Bueno, Buenos Aires se ve asustada, porque las tropas de los federales están bravas y tienen muy buenas caballadas. Hay que recordar que esta zona económicamente era poderosa. Y le da la orden a San Martín. San Martín está armando el ejército para cruzar los Andes y liberar a Chile y a Perú, ¿no? Y al Pacífico de los españoles. Buenos Aires, y sobre todo Pueyrredón, le tira una orden de que se quede con el ejército y baje al sur, a la provincia oriental, a derrotar a los federales. Y San Martín desobedece la orden, diciendo que él no va a participar en una guerra civil entre patriotas. Incluso hay cartas de San Martín que no tiene mucha simpatía por el artiguismo, pero que tiene mucho respeto y dice, yo creo que Artigas se lo frega, así literalmente, ¿no? Porque, bueno, dice, San Martín es un tipo que tiene una mirada a largo plazo y continental, ¿no? No cae en esa jugada de Buenos Aires. Buenos Aires, bueno, San Martín fue muy desacreditado por los porteños mismos, porque dice, bueno, ese ejército que teníamos, que financiamos, al final terminó liberando a otro. Y los federales derrotan a los unitarios en Buenos Aires. Dos caudillos, podemos llamar artiguistas, el de Entre Ríos, Pancho Ramírez, y el de Santa Fe, Estanislao López, que el estadio de Colón de Santa Fe, ¿no? Se llama Estanislao López, recordándolo, obligan a Buenos Aires, a principios del 20, a aceptar el federalismo como sistema de gobierno. ¿No?
Hay una derrota militar, Buenos Aires pierde de la imposición política.
Exactamente, se firma el Pacto del Pilar, ¿no? La localidad de Pilar se firma ahí en las afueras, en la zona rural de Buenos Aires, donde Buenos Aires acuerda con los caudillos federales que el sistema de gobierno que se va a dar el futuro Estado va a ser el federal. O sea que hay un triunfo del federalismo, pero...
Porque ahí era el mejor, se supone que es el mejor escenario para Artigas, pero están los peros ahí.
Claro.
Algo no cierra porque no ganaron los federales.
Bueno, muy perpicaces están los chicos. Sí. No, pero ¿qué pasa? Uno más de chusmería histórico, pero en el Pacto del Pilar, ¿saben quién está firmando el pacto por Buenos Aires? Esta es linda. Zarratea, el que vimos la otra vez. Zarratea es un personaje interesante. Podemos convertirlo en el malo de la historia y no tiene sentido si lo hacemos desde una visión chauvinista así, pero Zarratea hace el Pacto del Pilar, lo acepta. Zarratea va a terminar siendo federal, ¿eh? Va a estar con Rosa, después va a ser... Pero un federal porteño no es lo mismo que un federal oriental o que un federal de Entre Ríos. En el pacto, Zarratea logra, por fuera de lo firmado, que los caudillos, sobre todo Pancho Ramírez, se vuelquen a Buenos Aires. Y le dice, bueno, está, ya peleamos, ganaron la guerra. ¿Qué precisan? Precisamos repoblar las estancias, precisamos recuperar caballada, precisamos armas. Muy bien, yo les doy esto a ustedes, pero terminen con ese viejo pesado de Artigas, que está imposible. No le den más bolillas.
Son líderes,
¿no?,
federales que estaban con Artigas, pero al ganar, negocian, arreglan.
Exacto, o sea, bueno, porque... Pero para ellos, y acá viene el tema de traición o no, para ellos, el objetivo era derrotar a Buenos Aires. Lo habían conseguido. Artigas les reclama, hey, muchachos, ya que derrotaron a Buenos Aires, vengan a ayudarnos a nosotros a pelear contra los portugueses.
Porque acá tengo un lío bárbaro,
claro,
me
lo
están invadiendo,
¿no? Y ahí justo, por eso se decía lo de carambola un poco nefasta. Ocurre que, esto fue a principios de 1820, ¿está? En enero del 20, entre una suerte de buena estrategia, conocimiento del enemigo y también una pésima dirección por parte de Rivera, el último ejército grande artiguista es derrotado por los portugueses en la batalla de Tacuarembó.
la enero del 20.
Sí, en enero del 20 la batalla de Tacuarembó, incluso los partes son como alucinantes, pues yo ahora no me acuerdo exactamente los números, los pueden buscar ahí, pero tenés 5 muertos portugueses y varios miles de muertos orientales, como que los agarraron, hay algunas anécdotas terribles, ¿no? Que los agarraron cruzando el río cuando se estaban bañando, despertándose y los liquidaron, pero muy mal defendida la posición. Hubo sí ciertos problemas en el liderazgo interno entre los artiguistas. Mucha gente no estuvo de acuerdo con que se eligiera a Rivera, por ejemplo, que era un loco joven, aparte muy talentoso en lo militar, él había ganado en Guayabos, pero también que se echaba mucho a la política. Y además Rivera, al poquito tiempo de esa derrota y dejar casi las tropas artiguistas sin nada, Rivera pacta con Lecor. O sea, Rivera, protegiendo a la gente que le quedó, protegiendo también sus intereses en la campaña, se pasa al bando de los portugueses. Y Artigas queda solo, ya ni siquiera está en purificación, tuvo que cruzar para el otro lado porque la han evacuado, ¿no? Y Artigas pide a los caudillos federales, vengan a pelear, que los portugueses, el único que le queda es las misiones, Andresito también cayó preso y no tiene suerte, ¿no? Y Pancho Ramírez le contesta, que uno se puede calentar y dice, bueno, pero usted que
un
no supo...
Un federal que había ganado a Buenos
Aires. El que pactó con Zarratea.
El de
dice,
Santa Fe.
Pancho Ramírez es el de Entre Ríos.
Entre Ríos.
Le dicen el supremo entrerriano.
El de Santa Fe es Estanislao.
Claro. Pancho le contesta, usted que no supo ni cuidar su provincia, no es quien para dar órdenes a quienes hemos derrotado a Buenos Aires. Está muy claro, Pancho Ramírez quiere erigirse él, ser él el nuevo jefe del federalismo. Pero además está acicateado por Zarratea, que le dice, saca a este viejo pesado, ¿no? Y empieza Artigas, yo me río porque Artigas le había declarado la guerra a Buenos Aires en el medio, ¿no? Y sabe, se le había ganado, pues se le había ganado esto. Entonces le declara la guerra a Ramírez ahí. Te voy a matar a vos también, Artigas. Sí, ¿no? Claro. El viejo
era declarado la guerra a Buenos Aires junto con los otros federales.
Exacto, y ahí le ganaron.
Se podía entender que Artigas ganó junto a los otros federales, sí, sin participar directamente, pero con caudillos propios. Y bueno, cuando pactan por atrás, de alguna
claro manera.
Yo digo por atrás porque es fuera del contrato
totalmente
firmado.
Totalmente, ¿no? Y además, vuelvo a lo mismo, hay que entender que esa Liga Federal era algo frágil, era algo provisorio. Y Artigas fue el centro, yo no me quiero poner tipo materialista, económico, sociológico, pero el centro de la purificación porque él tenía un gran ejército, era un tipo con ascendencia, un tipo respetado también.
Pero a esa altura
pero Ramírez 20... después lo ve, es un viejo con 100 indios.
Claro, perdido, que había cruzado, que no había conseguido y que los portugueses lo habían arrasado.
Y aparte perdió la provincia. Claro, él dice, pero perdí la provincia por culpa de Buenos Aires. Sí. No es que, entonces, ayúdenme a recuperar, no era un pacto. Porque ahí también se ve la endeblez del pacto federal en la medida que cada uno también cuida sus intereses, ¿no? Y Artigas queda solo. Entonces, lo que termina ocurriendo, y lo contamos bien rápido para cerrar, ¿no? Es decir, Pancho Ramírez empieza a perseguir a Artigas. Hay un par de, en una Artigas le gana, creo que es en la UAC, no me acuerdo cuál, le gana, pero tiene que salir rajando, ¿no? Y, claro, va a pedir para entrar a Paraguay, ¿no? Donde teníamos a un Gaspar Rodríguez de Francia, que es una figura increíble en la historia de Sudamérica, que lo acepta, pero lo deja confinado en una chacra, que no haga política. Ramírez le pide a Gaspar Rodríguez de Francia que le devuelva a Artigas y que le demande la cabeza. Y Gaspar Rodríguez de Francia mete preso al emisario de Ramírez. Lo respetan a Artigas.
Lo aguanta. Cosa, lo aísla.
Que no haga política.
No molestes,
pero yo no le voy a dar el gusto a Buenos Aires de perseguir a Artigas.
Sí, venía a buscarlo, ¿no? Si lo querés.
Y cuando Pancho Ramírez vuelve sin Artigas, esto es increíble, pero pasó, lo está esperando Estanislao López, el de Santa Fe, también con 20.000 cabezas ganado que le dio Buenos Aires, que dice, no, mirá que Pancho Ramírez es un montonero armalío, y lo derrota y lo mata. Se empiezan a pelear entre los federales, o sea, ganó el federalismo, pero se pelearon entre todos, ¿no? Y la provincia oriental quedó en manos de los portugueses, una cosa increíble.
Capítulo 6 del ciclo de historia del Uruguay de Gabriel Kirich, el final de Artigas, viejo terco o héroe traicionado, hablando de viejo.
Viejo divino.
¿Dónde va?
Bueno, Paraguay fue. Ahora les ponemos en las redes sociales aquella foto de Gaspar de Francia, autoridad del Paraguay en ese momento, recibiendo a Artigas, aquella foto del naturalista francés.
Retrato, en realidad, ¿no?
Sí, retrato.
Sí,
retrato,
como una foto.
Es como una foto. Es foto a mano.
Está perfecto, lo que sí, es un retrato. Es un retrato donde siempre conocimos la parte derecha, para, mirándolo de frente, que era la parte de Artigas, pero claro, está Gaspar de Francia, contaba Ariadna Islas aquí, la historiadora, que la imagen de Francia junto a Artigas es mucho más fuerte, porque es la imagen de la autoridad vestida con esa
la civilización,
de la razón, sí,
de la razón, poder. Y un Artigas viejo sobre su bastón
ya. Del viejo bandido rural decrépito, ¿no? Hay una cosa interesante, me gustaba poner lo del viejo, como lo de héroes pidiendo limosna. Artigas termina casi que viviendo de la limosna, ¿no? Entonces hay una cosa muy rara, pasan cosas muy raras con Artigas, y después podemos charlar dos minutitos sobre si perdió o ganó, ¿no? Pero cuando se muere Gaspar Rodríguez de Francia en 1840... Policarpo, que es una junta de gobierno, Paraguay ahí no sabe qué va a pasar. Francia fue un enorme gobernador, dictador, pero también iluminista, una cosa muy extraña, que da para meterse en alguna otra vez. Sí. Pero el loco, al morir, Artigas, aparecen algunos que quieren que Artigas sea presidente de Paraguay. Artigas hablaba guaraní, necesito, Artigas era un tipo de la región. Y Policarpo Patiño, que es uno ahí que queda, lo manda a meter preso, lo engrillan al viejo, digo, al viejo con todo cariño, tiene 76 años porque piensa que puede ser un peligro para la política paraguaya. Después está cuando viene los López, ¿no? Lo terminan liberando y tal. No,
ya desde aquel momento, esto en referencia a la columna y a lo que pasó con Buenos Aires, a ese arreglo, esa ratea con los líderes federales que lo habían vencido, ya desde aquel momento no había que creer, desde el primero al último una manga de, dice Luis. Genial como siempre, señores, que narra los hechos históricos. ¿Cómo se llama? Rila, Pepe Rila se llama el columnista que tenemos aquí. Buen día. ¿Qué libro recomienda para profundizar en la
figura? Yo soy un profesor que le gusta contar.
¿Qué libro recomienda Gabriel Kiriche para profundizar en la figura de Artigas? Gracias, saludos, dice Damián.
Bueno, en la figura de Artigas hay varias etapas, ¿no? Porque, por un lado, los trabajos de Ana Rivero son muy interesantes, y Artigas en el Paraguay también. Después, sobre Artigas como parte del proceso, yo insisto, los libros de Ana Frega son muy interesantes, hay todo uno sobre soberanías y pueblos en Soberano, porque te muestran la revolución, te muestran lo que es el artiguismo. ¿Tá? También están los libros más desde una perspectiva, si se quiere, cultural, lo de Caula, Artigas, Niemoraé, que también... Niemoraé, hasta guaranitizado está el tema. Sí, yo creo que hay diferentes perfiles.
El de Caula es el que tiene en tapa...
la imagen esa de Artigas.
El retrato, el identikit, ¿no?
El bandido que hizo el artista forense estadounidense.
Exacto,
¿no?
Pero es decir, yo creo que no hay que quedarse con un Artigas, ¿no? Y quiero recomendar que... Me parece también muy importante, ya para enganchar una cosa con otra, tanto los trabajos que no son especiales de Artigas, pero Lincoln Maestegui, con sus caudillos orientales, que tiene una mirada entre encantada, pero también crítica, y a Carlos Machado, con su historia de los orientales, que tiene tres capítulos sobre el artiguismo, muy interesantes, llenos de documentos, ¿no? Y creo que por ahí uno puede ir viendo también la dimensión regional, la dimensión social, el líder, ¿no?
Bien, bueno, aprovechar para saludar a Carlos Machado,
claro,
¿no?
Y quería compartir con también la gente de la audiencia que lo conoce y la que no. Carlos Machado es un profesor de historia, un gran divulgador, un gran generador de cursos. Muchos lo consideramos nuestro maestro porque en paralelo con la formación que íbamos teniendo en el IPA y en las clases, él daba cursos en la Fundación Vivian Trías de una generosidad y también de un nivel altísimo. Yo realmente, considero que uno humildemente trata de ser un pequeño seguidor de él. Bueno, y Carlos Machado tuvo un quebranto de salud. Él vive en Buenos Aires desde que en la dictadura fue preso y sufrió unos castigos muy, muy jodidos. Se radicó allá, pero cada 15 días venía a dar cursos al Uruguay. Y él tenía cursos particulares, ¿no? A veces lo comentamos acá en el programa que daba en la Fundación Vivian Trías, y cursos en Buenos Aires. Yo pude ir a uno de esos muy gracioso, porque eran cursos con personas que le gustaba la historia y Carlos le prestaba a todos los líderes. Hicieron un curso que arrancaba del Big Bang a hoy, creo que iban por la época del Imperio Otomano, con la tecnología, porque aparte un erudito de eso, de la generación del 45. La cuestión es que tuvo un quebranto de salud, está bien, pero precisa atención diaria
ahora
para recuperarse.
Para la ayuda, claro, para él.
Entonces hay una cuenta para ayudar a sobre todo a mantener la atención diaria, porque claro, él después, como se fue, no digo la jubilación que le quedó una cosa muy chiquitita, y bueno, hay que darle una mano.
Bien, lo ponemos en redes. Ahora para la ayuda a Carlos Machado y le mandamos el saludo.